Cuando son las 9 y 11 minutos, seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva, pero ahora desde otro escenario. Nos movimos. Aquí estamos en la antesala de la Cámara de Representantes, en el Palacio Legislativo, dispuestos a empezar una tertulia de viernes que tiene características muy especiales, ¿no? Empezando por el lugar.
Casi nada de lugar, el Palacio de las Leyes. Si todos los palacios grandes del mundo se hicieron para los reyes, nosotros hicimos el palacio más grande para las leyes. Así que no es poca cosa sentir este lujo y sentir la capacidad de audacia y de realización que tuvimos.
Tuvimos.
Tuvimos. Es muy hermoso porque lo que se tiene se puede volver a tener.
Lo que es, primero, además estoy frente a una placa de bronce que dice sin parlamento nunca más, que fue colocado con motivo de los 30 años de la invasión de los militares y la cesación de las sesiones.
Es decir, una placa que tiene fecha 27 de junio de 2003.
¿No? Con, entonces me hace pensar en el estribillo de aquella canción, Cambia, todo cambia. Y ahora que los que entraron en aquel momento acá para sustituir el Parlamento por un consejo ignominioso, están por una para entrar, no para salir, y en su lugar ha sido colgado en el Parlamento en esta semana de homenaje a Sereni, que fue preso de los que entraron en este palacio, un retrato hecho por Anhelo Hernández, y me parece que eso es todo un símbolo. Y acá en primera fila tenemos sentado al diputado Semproni en representación de todo el Parlamento, asintiendo nuestras palabras.
¿Le queda grande esa representación? ¿Es adecuada esa representación? ¿Cómo la ve, diputado? Usted en nombre de todos, dice el Mauricio. El presidente creo que viene dentro de un rato, con él vamos a conversar, supongo, sobre las 10 de la mañana.
Y mientras tanto nos dejó pintado.
Pero aquí estamos, ya acompañados por buena parte de nuestros amigos oyentes en la Fonoplatea y con las puertas abiertas para que sigan incorporándose, porque aquí estaremos hasta las 10:30. Recuerden que la entrada más práctica a utilizar hoy es la entrada del Palacio Legislativo que da sobre la avenida General Flores. Los saludos para quienes están con nosotros en la mesa. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, ya hablaste, sabemos que estás bien, ¿no?
Yo garronero del pique, ¿viste?
Carlos Maggi fue el primero en escucharse, buen día. Y nuestro invitado hoy viernes, el profesor Lincoln Maistegui, que cada tanto nos acompaña en estas tertulias.
Buenos días a todos, y a ti en particular, Emiliano.
Les propongo empezar hablando de historia, porque ayer se cumplió una fecha de particular importancia para nuestro país. Ayer, 13 de diciembre, se cumplieron 400 años de la llegada de Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, a las costas de lo que hoy es el río Santa Lucía, en lo que fue su primera expedición explorando el territorio de la Banda Oriental. Poco tiempo después de llegar a estas tierras, en una carta que le envió al rey de España, Felipe III, Hernandarias describía de esta forma las bondades del lugar con el que se había encontrado. Dijo: aquí se criarían gran suma de ganados, y todo con gran comodidad, que se puede embarcar desde las propias estancias a bordo de los navíos gran suma de cueros y frutos de la tierra, que se darán en gran abundancia. Y sirviéndose vuestra majestad decidirse puebla esta tierra, en pocos años vendría a ser muy próspera y de mucho provecho. Esa carta, curiosamente, no tuvo respuesta del rey Felipe III. Y por eso Hernandarias decidió poblar él mismo con ganado esos territorios. Entre los años 1611 y 1617 fue que ingresó la primera dotación de ganado, que estaba compuesta por 100 vacas y algunos toros, dando inicio de esa manera a la actividad económica que marcaría de manera fuerte, como quizás la más importante de nuestro país, incluso hasta nuestros días. A ustedes les encantó la idea de hablar de Hernán Darias y de estos 400 años, a todos, ¿no?
Pero a mí se me entrenaron un poco los aniversarios. Cuando llega Hernán Darias era para fundar El Espectador. No, ese es otro aniversario, porque tenemos otro aniversario
hoy. Ese es un aniversario que se cumple hoy, 14 de diciembre. Pero son 84 nomás.
Ah, está. Pero de cualquier manera era una oportunidad para saludarnos con motivo del natalicio de la emisora.
Siempre tan diplomático.
Yo creo que es una fecha realmente muy importante. Sí, es que realmente fue la fecha de introducción de las primeras cabezas de ganado. Yo recuerdo que HD decía que había una introducción anterior de 7 vacas y un toro, que debía haber sido el toro, ¿no? En 1600. Pero esta fecha, se ha tomado como tradicional, ¿no? Y yo creo que es importantísima porque marca un cambio decisivo en la concepción que se tenía, y eso es mérito de Hernán Darias, desde luego, del gran de estas tierras. Consideradas hasta ese momento tierras de ningún provecho, porque no tenían riquezas minerales, ¿no? Riquezas de oro y plata, que era lo que según las tesis de mercantilismo constituían la esencia de la riqueza de las naciones, ¿no? Por consiguiente, la gente que había pasado por aquí lo había pasado siempre intentando seguir de largo, explorando el canal interoceánico o buscando una forma de penetrar hacia el norte, donde, bueno, había realmente muchísimas riquezas minerales de Bolivia hacia el lado del Perú. Hernán Darias fue el primero que se dio cuenta, ¿no?, de las posibilidades económicas que estas feraces llanuras tenían, ¿no? Y me parece que eso es un mérito enorme de un personaje que debe haber sido fascinante, porque fue gobernador 3 veces y murió en la cama, ¿no?, en aquella época, lo cual no era frecuente, ¿no?
Era criollo, además, aclaremos,
claro,
eso.
Era el asunceño, ¿no?, nacido en Asunción.
¿Carlos?
Bueno, era hijo natural de un oficial de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y el oficial se llamaba Suárez, de apellido, Martín Suárez. Y este muchacho se llamaba Hernando Arias de Saavedra. Supongo yo que sería pariente de Cervantes por el lado de la madre, o se inventó el nombre, que es la teoría más posible, suena muy lindo, ¿no? No le bastó con llamarse Hernando Arias de Saavedra y después se llamó Hernán Darias, él se lo puso, estoy seguro. No en vano fue 3 veces gobernador. Pero hizo cosas mucho más importantes. La historia dice el pasar, y se vino a una excursión con 100 y cruzó el río Uruguay y bajó y ya hasta que encontró un río importante y le puso Santa Lucía. ¡Qué nene! Bajó con 100 y pasó por todo el territorio charrúa. Desde los primeros colonizadores, Pedro de Mendoza, el primer adelantado, todos quisieron instalarse en esta orilla y no en la otra. Primero porque tenía el mejor puerto, que es la bahía de Montevideo. Segundo porque la costa de Buenos Aires es una costa espantosa, húmeda, baja, muy poco apta, tiene un puerto estable, que sigue siendo la gran incomodidad de la Argentina.
Vamos a manejarnos con cautela.
Todos trataron de instalarse.
De la relación bilateral.
No, estos son hechos objetivos, lo dice la geografía. Todos trataron de instalarse de este lado y los charrúas lo sacaron. A Pedro de Mendoza lo sacaron en vuelo. Y este señor, con 100, atravesó todo el territorio y no le pasó nada. No cuenta en haber tenido ningún inconveniente. Yo hago la interpretación de que las cosas se sabían, aunque no hubiera diarios ni radios, mucho mejor de lo que uno cree. Hernán Darias fue el fundador de las misiones jesuíticas en Paraguay. Y Hernán Darias fue el primero que legisló en la región el trabajo de los indios. Y después cruzó el territorio indio sin que le pasara nada.
No solamente eso, sino quiero monopolizar esto que hablan Mauricio y la señora Tomaría, ¿no? Pero él pactó con los indios, además. Pactó que no exterminara las vacas, que no las cazaran como tal, ¿no? Y eso revela una capacidad de negociación que muchos políticos de hoy admirarían, ¿no? Porque había que pactar con los indios, ¿no?
Ahora, Carmen, fue la introducción de la ganadería lo que después disparó la colonización, en definitiva, de esta parte de América, ¿no?
Maistegui lo decía, pasamos a partir de entonces, revolución industrial mediante, en el mundo europeo, de la tierra sin ningún provecho, y ahí Inglaterra, como de costumbre, fue la primera en darse cuenta, en las tierras, como dice Respons, de las minas, en la tierra de las minas, de las carnes, de la carne y del cuero. Primero el cuero, después la carne, desde el punto de vista de la economía mundial. Y yo creo que marcó un destino, porque yo, ahora escuchándolos a los contertulios, marcó un destino, mucho ganado, poca gente, esa gente con un enorme espíritu de libertad, de independencia y de autonomía. Es decir que, para mi gusto, la importancia de estos 400 años, más que como fecha clave, es como, qué curioso, los destinos humanos, la aventura, en la aventura humana, muchas veces alguna idea marca para siempre después un derrotero. El Uruguay sigue siendo un país con mucho ganado, con mucho más ganado que gente, sigue incluso predominando, en este sentido lamentablemente, lo que proponía el propio Hernán Darias. Decía que el ganado se cría solo. Bueno, es una de las características complicadas de la ganadería en el Uruguay.
Y está cambiando eso, ¿no? Estamos justamente viviendo tiempos de cambio en todo el agro uruguayo y en especial en la ganadería.
Pero todavía tenemos islotes de esa trancadera de que la naturaleza actúa sola y que muchas veces no necesita el trabajo del ser humano arriba. Y a su vez esa característica, Mauricio hacía alusión a esa placa que tenemos enfrente, de ese tipo humano que creó esta introducción de ganado, que fue el gaucho, primero el ganado, después la gente, que es esa especie de rebeldía, en algunos casos negativa y en otros casos tremendamente positiva, de resistencia frente a la naturaleza, frente a la adversidad, que está caracterizada por ese tipo humano que es el gaucho, ¿no?
¿Tanto nos marcó Hernán Darias?
No sé. Dale nomás.
La pregunta era para Mauricio también, sí.
Primero me resultó muy... me hizo sonreír que Lincoln citara al hermano Damasceno con aquella imagen que uno recuerda de la escuela, que lo primero que se introdujo acá fue un toro y 6 vacas, creo que fueron los jesuitas, que han tenido más influencia en nuestro territorio de lo que calculamos. A mí lo que me sorprende es cómo una acción de esa naturaleza, que estaban acostumbrados en gestas hacia la conquista, y como decíamos allí, esta era una gesta económica, es decir, atraviesa todo eso, todo ese territorio, toda la Mesopotamia argentina, para introducir la vaca acá, que cuando lo vieron los indios dijeron, mira qué futuro nos espera. Hay una cosa que hay que tener presente, es la multiplicación por las cuatro estaciones y por las pasturas y por la lluvia. No había depredadores entonces para animales de ese porte. Uno tiene que imaginarse los prados de este Uruguay entonces, mucho guasubirá, mucho venado, depredadores de pequeño porte, luego introduce el caballo, y cómo ese hecho marca el destino de una nación hasta hoy, podríamos decir, para siempre, dejándonos inclusive temas de canciones que además signan de alguna manera algo que tiene que ver con el desarrollo del país y con el problema social, aquello de Yupanqui: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Bueno, las vaquitas eran absolutamente ajenas, quiero decir, no teníamos. Algún oyente, cuando nos referíamos al aniversario, se asombraba, entre comillas, y decía de su sorpresa, porque, pero entonces las vacas no eran autóctonas. El mensaje, muy corto y lleno de filo, me pareció bueno, ¿no? Porque son de esas reflexiones que a veces se nos pasan.
Para que somos un país inmigrante.
Damos como un hecho de que la ganadería es algo completamente natural acá, ¿no?
Debe de ser el único escudo en el mundo. Fíjate vos que todos los escudos de las naciones aparecen leones rampantes y castillos, que tiene una vaca.
Sí, tiene una vaca, pero en un para identificar un territorio que en principio no las tenían.
Claro, porque eso digo, somos un país de inmigrantes, hasta las vacas son inmigrantes.
En una oportunidad...
Menos mal que se quedan y no se van.
No, yo quería contar una anécdota.
Bueno, se van.
Se van. Mientras viven, se quedan. Se van después de muerta, lo cual es muy bueno.
No, y también se van en pie, ¿eh?
Poquito.
Ahora se están exportando en pie otra vez.
En este momento acaba de entrar el coordinador de la bancada del foro. Saludo para Abdala.
¿Qué ibas a decir del tema de las vacas foráneas? No,
una vez nos visitó el Uruguay un hombre muy inteligente que era ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, se llamaba Macedo Soares. Yo viajé con él a Punta del Este a inaugurar una avenida en Punta del Este que se llamaba San Pablo. Y en el viaje me dijo una cosa extraordinaria. Me dijo, voy viajando por acá, por esta, no había hecho nunca, por la carretera Punta del Este, dice. Y me doy cuenta de una cosa, dice, Brasil tiene las forestas, la forestación, los árboles, tal vez la zona más importante del mundo. Pero son naturales, y ustedes los plantaron todos de a uno. Y a mí me gusta más esto que hicieron ustedes que lo que tenemos nosotros. Con las vacas también. No es lo mismo que fueran naturales que tenerlas, mejorarlas, hacer de eso una fuente infinita de dinero, como hemos hecho. Hasta el año 1987, el Uruguay fue un país hernandario. En 1987... empezó Hernandarias II porque empezó la forestación, una forma de la explotación del mismo territorio que con el 4% del territorio puede producir lo mismo. Y en eso estamos y hay que darse cuenta.
Hemos empezado un poco más temprano que de costumbre esta tertulia de los viernes porque esta tertulia hoy tiene características especiales. Estamos fuera de estudios otra vez, estamos en movimiento, nos hemos instalado en la antesala de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Y estamos hablando en el comienzo de esta tertulia de hoy a propósito de los 400 años de la llegada a estas tierras de Hernando Arias de Saavedra. ¿Qué te quedó por decir, Lincoln, que me estás mirando ahí con...?
No, nada. Estaba pensando en el dato que dio Carlos, de que era hijo de un oficial de Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, ¿no? Que para mí ha sido la figura más admirable que ha mandado España a América del Sur, ¿no?
Ese sí era un adelantado. Uno de los adelantados.
Otra con adelantado. Yo creo
no, porque ayer teníamos la duda de si Hernandarias era también adelantado. No, adelantado fue su padre.
Claro, concretamente fue el segundo adelantado, ¿no? Don Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Volvió a España en grillos por haber intentado defender los derechos de los indios. Las leyes de Indias eran progresistas, o sea, impedían la esclavización de los indios, decían que el indio era un súbdito español libre sometido a tutela, debía ser educado y debía ser cristianizado, y debía, por eso, prestar algún tipo de servicio, pero de ninguna manera estaba permitido que se le esclavizara de ninguna forma, ¿no? Irala y la gente que en Paraguay había establecido régimen de las encomiendas, disfrazaba eso con una situación de real esclavitud. Y Álvar Núñez, que hace la hazaña de desembarcar en la costa de Brasil, atravesar a pie la selva del Mato Grosso, yo quisiera saber quién lo hace hoy en día eso, ¿no? Descubrir las cataratas del Iguazú y llegar a pie a Asunción, reúne a los indios en la plaza de Asunción y le dice, ustedes son libres, no se dejen esclavizar. Por supuesto, 15 días después estaba en grillos en el barco acusado de 800 millones de crímenes falsos y enviado de vuelta a España, ¿no? Eso lo cuenta él, que había tenido además una actuación anterior en América del Norte, en un libro que yo creo que el que no ha leído no sabe lo que se pierde, que se llama Naufragios, ¿no? Que el título es genial además, ¿no? Porque habla de naufragios reales y naufragios metafóricos, ¿no? Donde cuenta toda esta experiencia, ¿no? No me extraña que un hombre de la Endurance, diríamos de Hernandarias, fuera hijo de uno de los que atravesó a pie el Mato Grosso, ¿no?
Sí, la historia esa de Álvar Núñez se repite con Hernandarias en cierta medida, porque Hernandarias es el fundador que inicia las misiones jesuíticas. las misiones jesuíticas eran la forma más eficaz, práctica y asombrosa de defender a los indios de la explotación. Creaban aldeas culturales, había imprentas, las tenían imprentas las aldeas jesuíticas, y peleaban y se defendían, porque los jesuitas, además de enseñarles a cultivar y de darles cultura general, música, todo lo demás, les enseñaron a pelear con armas de fuego. Y cuando las misiones jesuíticas fueron agrandando la zona de la libertad de los indios, porque podían resistir a los bandeirantes portugueses que venían a esclavizarlos, se hizo un tratado en Madrid donde toda la extensión de las misiones, se llamaba Tratado de Permuta, todas las misiones jesuíticas se cambiaban por la ciudad de Colonia, en el Río de la Plata, la nuestra, Colonia del Sacramento, 500.000 kilómetros de territorio, y desaparecieron las misiones jesuíticas y apareció la explotación de los indios al por mayor. Así que esa historia de Álvar Núñez se repite multiplicada con esta historia de Hernán Darias y las misiones jesuíticas, que para mí son el hecho más extraordinario que sucedió durante toda la colonización española en esta región. Terminó la guerra guaranítica, claro, pelearon y los mataron a todos. Y ese hecho fenomenal, la historia lo recoge muy indirectamente, no le importa mayormente. Para mí tiene una grandeza inigualable, ¿no?
En medio de esta perspectiva inicial de las vacas se crían solas, hay que desparramarlas y dejarlas estar, se cruza 200 años después, en la época artiguista, el primer quizá plan económico nacional, por decirlo de alguna manera, que es el reglamento de 1815, en donde Artigas une al ganado, a la gente en el medio rural, y cuando planifica repartir tierra, dice y fundamenta que la tierra sin ganado no tiene sentido, y por lo tanto en su planificación, en su plan de desarrollo del país para el medio rural, plantea la idea de que junto con la tierra se entregue también ganado para las familias que vayan a integrarse al medio rural. Esto es interesante.
500 cabezas de ganado.
Exactamente.
Y hay una cosa interesante en eso que decíamos allí, cómo de alguna manera a los guaraníes nosotros los tenemos desintegrados de nuestra historia. Digamos, fueron la base de resistencia más importante que apoyó Artigas.
Antiimperialistas netos.
Andresito Guacurari, que fue tomó Corrientes, fue el último de las columnas de Artigas que combatió. Toda la toponimia de nuestro territorio está guaranizado. Montevideo la fundaron 200 familias canarias, pero en realidad la fundaron 1000 familias guaraníes que trajeron de las misiones, lo que levantaron. Es decir, de alguna manera, ¿cómo hay una exclusión en esa materia? Y cuando Artigas dice en el reglamento que citaba Carmen, que los más infelices sean los más privilegiados, con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados, en primer lugar los indios, porque tienen el principal derecho. No creo que estuviera pensando en ese momento en los charrúas, que no sustituían su nomadismo por el cultivo, y sí en los indios guaraníes, que lo acompañaron siempre, que fueron los últimos que le ofrecieron 1000 lanzas
Muy bien, Mauricio, has leído tus autores hasta el fondo.
Yo leo tus artículos.
La verdad, es el momento.
Ahora entendí por dónde venía el elogio.
Qué buen alumno, ¿eh? Este es el momento de recordar a Pepe Artigas, vecino de Montevideo, contrabandista conocido, que venía al frente de una tropa de 200 vacas con destino a la estancia del capitán Pintos.
El gobernador de Montevideo.
Sí, yo tengo la teoría de que los indios charrúas, así como cuando vencían a alguien, no lo perseguían, ganaban y no tenían operación persecutoria para destruirlos, ganaban y punto. Tampoco sabían llevar los negocios de la individualidad a la multiplicidad. Los indios mataban las vacas de a una, las carneaban y se las comían. Si es verdad, como yo pienso y creo haberlo probado, de que Artigas estuvo en una tribu charrúa viviendo mucho tiempo. Yo pienso que el hecho de que llevara 2.000 vacas de golpe a la estancia Capitán Pintos para cambiarla por espuelas, puñales, bayeta y traerlas todas juntas era nada más que una diferencia de mentalidad. Es decir, Artigas era occidental, pensaba en vez de ir 1.000 veces a la estancia de Pintos con una vaca, voy una vez con 1.000 vacas. Esa síntesis no era de contrabandista, era simplemente de una cultura pero más abstracta, más superior, más evolucionada, podían hacer las cosas en grande. De ahí que sea verdad que llevaba las 2.000 vacas y no sea verdad que fuera contrabandista.
Permitime
anotar
un guión para un comentario al pie. Cuando en el reglamento provisional de la campaña le entrega 500 cabezas de ganado, pero si a los 3 meses no edifican... Exactamente, es decir, digamos, corrían el riesgo de perderlo porque siguiendo los malos hábitos entraban a carnear y tenían cuero para vender a las vaquerías. Es decir, que había una preocupación por el mantenimiento del ganado en esa... Pero
dijiste una cosa genial antes, que eso no era para las charrúas, porque a los charrúas Artigas los llamaba los indios bravos, diferenciándolos de cuáles, de los indios que no eran bravos, que eran los indios tapes. Los indios tapes necesitaban una reglamentación, una ayuda inicial para colonizar y volver un poco a lo que habían sido las misiones jesuíticas, porque esos eran agricultores, esos estaban en un nivel cultural superior y podían hacer una cosa más parecida a lo que querían los españoles. Los charrúas eran radicalmente diferentes y jamás se hubieran sometido.
Una cosa curiosa, fíjate que en 1832 creo que cruza Darwin en nuestro territorio y los paisanos se ríen de él porque pide leche. Y en determinado momento logra enlazar una vaca, la ata contra un árbol y trata de ordeñarla, lo que produce mucha gracia. Así, acá el ganado era sinónimo
Los gauchos estaban culturalmente entre los tapes y los charrúas, por el medio, más o menos.
Cerramos el tema con un par de mensajes desde la audiencia. Por ejemplo, Marcel le pide a los contertulios que, por favor, tengan en cuenta cómo son las cosas, que el escudo nacional tiene un buey, no una vaca. Eso es para ti.
Bueno, eso es problema de sexo, nada más. ¿No?
Según cómo se miran las cosas.
Es que Mauricio es feminista.
¿Por dónde se mira?
Segundo, la consulta de Lincoln Maistegui para que reitere quién es el autor del libro Naufragios, del cual hablaba también.
Don Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
¿Es un libro que se consigue hoy?
Está en la colección Cervantes, unos libritos amarillos, y ahí está Naufragios.
Y ya volvemos.
Recién recordábamos con Lincoln una cosa muy interesante, y es en uno de los naufragios en América del Norte y atraviesa toda las tribus de los Pieles Rojas, de los 5 sobrevivientes que hicieron esa cruzada, entre ellos iba un negro, Estebanico, que sorprendía un poco a los indios, porque claro, semejante estampa no se veía solamente en la llamada.
Sí. Ya que estábamos hablando del reglamento de tierras, que me parece un hecho de importancia decisiva, porque es curioso, se aprende más de las derrotas que de las victorias muchas veces, ¿no? Y esa idea de Artigas, de lo más privilegiado, lo más privilegiado, que es una vieja fórmula del derecho colonial español, pero que él recoge y aplica con un sentido social muy claro, yo creo que marcó decisivamente lo que es la mentalidad del uruguayo, ¿no? La mentalidad del oriental, ¿no? Del hombre nacido en esta tierra, ¿no? Me parece interesante marcar la diferencia que hay entre el proyecto de Artigas de 1815 y el de La Torre a partir de 1875, quien alambró los campos, quien hizo respetar la propiedad privada, quien mató al gaucho con un alambre de púas como corona de espinas, como decía José Rodríguez Castillo. Fue La Torre, personaje, por cierto, injustamente tratado por nuestra historia e injusta y mal reivindicado por la dictadura, que reivindicó tal vez lo peor de La Torre y no lo mejor. Pero, sin embargo, tiene una diferencia esencial con Artigas. Artigas, antes de alambrar, ¿no?, o antes de cercar, o antes de reprimir, porque el reglamento era duro, te obligaba a andar con una papeleta donde tenías que demostrar que eras propietario de tierra o empleado, y si no ibas al ejército, repartía tierras. Mientras que la Torre lo hace con sentido propietarista, y eso determina una enorme situación de desplazamiento de gente que vivía sin derecho formal alguno ancestralmente en esos lugares, que van a ser después las mesnadas de Aparicio Saravia, ¿no?
Que son,
pedían aire libre y carne gorda.
Son las dos, son las dos concepciones, son dos concepciones desde el punto de vista global, distintas y contrarias. La visión de Artigas es la visión típica de alguien que trabaja para construir un Estado democrático. Para mi gusto, eso de te doy vacas, te doy tierra, pero te doy obligaciones, es la concepción democrática por esencia. El Estado se relaciona con el ciudadano en una relación de derechos, de respeto por los derechos y de exigencia de cumplimiento por las obligaciones. En el caso de la Torre, es una concepción completamente distinta. Yo estoy de acuerdo con la apreciación que hizo Maistegui, pero es una apreciación típica de, desde el punto de vista económico incluso y social, de una persona que no tiene la preocupación de la democracia consigo.
Tenemos una tanda muy atrasada, señores, así que vamos a poner unos puntos suspensivos por acá. Y volvemos a esta tertulia especial hoy viernes desde la antesala de la Cámara de Representantes en el Palacio Legislativo. Ya pasaremos a otro tema en unos minutos.